Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, Y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga.
Muy buenos días, esperamos estén muy bien en este hermoso día aquí en Tapachula. Si no los hemos visto los últimos 3 días, reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de mi esposa y de mi hijo y de la iglesia a la cual nosotros servimos en el área de Chicago. Vamos a estar viendo una iglesia de Apocalipsis, por lo tal vamos a estar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 18, 2, 18 de Apocalipsis. Vamos a estar mirando la iglesia de Cristo que se encuentra en Tiatira. Tiatira es una ciudad que se encontraba en aquellos tiempos y que hoy se encuentra en lo que se conoce en turco como Akishar. La palabra Tiatira es una palabra del lenguaje de Lidia, el cual es Teira, que significa castillo, fortaleza o ciudad. En la ciudad de Tiatira, en los tiempos en que se manda la carta, se encuentra un altar al dios del sol, el altar de Lidián al dios Trimnus. Esta hermosa ciudad se encuentra entre una hermosa tierra, la cual es muy fértil, donde pasa el río Licus, y de ahí que viene de la ciudad de Lidia. Por lo tanto, se le llamaba Tiatira. Tiatira estaba exactamente a la mitad. Si nosotros viésemos el mapa, veríamos que Tiatira está exactamente a la mitad entre lo que se conoce como Pérgamo y la Odisea. Voy a apagar el ventilador, hermanos. Le decía yo al hermano que me ha dado mucha alergia por la humedad, hermanos, la humedad que tenemos aquí en su hermosa Chiapas. Y le decía al hermano que en este lugar como que se encierra un poquito más la humedad, entonces se me cierra un poco la garganta. Tiatira se encuentra, por lo tanto, entre Pérgamo y lo que se conoce como la Odisea. Tiatira se encuentra precisamente en la sección de aquí. Tiatira, como les decía, era una ciudad hermosa, era una ciudad que producía lo que se conoce como la púrpura. Por lo tanto, si recuerdan a Lidia en el libro de Hechos, capítulo 16, Lidia fue y era de Tiatira, porque la Tiatira se producía precisamente, la púrpura se producía precisamente en Tiatira. No era lo único o el único producto importante que se fabricaba en esta ciudad. Entre otros estaban las vasijas por los alfareros, las mejores ropas hechas por sastres. Había muchos trabajadores de lana, pues la palabra cilicia significa piel de la cabra negra. Había muchos zapatos, había muchos tejedores de lino, había excelentes cocineros, herreros y comerciantes de esclavos. Es más, hasta el día de hoy, si tú visitas Tiatira en Turquía, se encuentran las mejores zapaterías de zapatos, mucho, muy económicos. Estuvimos ahí hace 9 semanas. Y mi esposa compró algunos zapatos porque son muy económicos y es la mejor piel, creo yo, de todo el mundo. Salvo de León, Guanajuato, porque de ahí es mi esposa, ¿ok? Por lo tanto, eso es Tiatira. Tiatira es muy, muy importante. En la Biblia se va a pronunciar en Tiatira el nombre Jezabel o Yeshabel. Y Jezabel significa no hay honor en su cohabitación. Jezabel, si ustedes conocen del Antiguo Testamento, específicamente del segundo libro de Reyes, de Jezabel se habla como aquella que era esposa del rey Acab, pero esta misma Jezabel era descendiente, ¿verdad?, del rey Sidonio. Su vida la vivió allá, no solamente el rey Sidonio, pero también el rey del imperio Tiro. A él se le llamaba Et Baal. Aún el nombre del rey, Et Baal, se separa entre lo que se conocía como Baal, el dios Baal, el dios cananeo, y el dios Baal o el dios cananeo es quien se conoce como el dios de la fertilidad, el dios de la fertilidad. Pero cuando pensamos en Jezabel, tenemos que estudiar bien el Antiguo Testamento y tenemos que entender bien no solamente el Antiguo Testamento, sino también la cultura y la historia de Tiro y de Sidón, que se encuentra en lo que se conoce el día de hoy como la frontera de Líbano e Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, ¿y lo qué? Y lo adoró. La religión baalita se enfocaba en varias cosas. Número uno, se enfocaba en la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Idolatría es que un artículo, que un lugar, que un día o que alguien tome el lugar de Dios. La palabra viene de la palabra ídolos, que significa imagen de ello. Así que cualquiera que le rinde honor a un lugar, a un artículo, a un día o también a una persona, se considera idólatra. Idólatra. La religión también ocupaba lo que se conocía como la impureza sexual. Esto es, ya que Baal era el dios de la fertilidad, por lo tanto ellos practicaban como parte de su religión la sexualidad. Yo sé que esto es un poquito raro para nosotros que vivimos el día de hoy en ello, pero para ellos era muy normal. ¿Qué indica? Que ellos tenían como parte de su religión sexo, impureza sexual, y de esta manera adoraban al dios Baal. ¿Qué hacían ellos? Ellos colocaban en sus paredes frescos con pinturas de fornicación, desnudas, que instaran y estimularan a los que adoraban de esa manera. Y una de las cosas que ellos hacían era que ellos, cuando alguien era frígido, esto es que era impotente, esto es que no podía tener sexualidad, lo que ellos hacían es que colocaban sobre sus cuartos, y si tenían carruajes, porque eran ricos, sobre sus carruajes, labraban la madera y colocaban imágenes de fornicación y de impureza sexual. Gracias, hermano. Esto es lo que necesitaba, esto de aquí. Ayer me sentí muy bien con usted, te agradezco mucho. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Ahora, los dioses que tenía Jezabel era el dios Baal, pero siempre había una diosa. Y la diosa era Asera, la divinidad femenina. Por lo tanto, cuando este Acab toma a su mujer Jezabel, Jezabel era una princesa de Et Baal y tenía un carácter, como dicen por las calles, de los 10 demonios. porque no era sumisa, no era sujeta, adoraba a Baal, practicaba la religión de los baalitas, adoraba a Acera y por lo tanto practicaba la fornicación en sus templos y también en su casa y también con su esposo. Y los escritos de historia dicen que el rey Acab, bíblicamente hablando, sobre su carruaje tenía imágenes impuras y por lo tanto eran así porque para ella él era frígido, no tenía la capacidad de satisfacer sus necesidades y esto los estimulaba y con esto llamaban al dios Baal y a la diosa Acera para que les ayudase para tener de alguna u otra manera intimidad sexual. Así es como se conoce Jezabel. Si conocen la historia de Jezabel, esta es una de las imágenes antiguas del dios Baal. Si conocen a Jezabel, Jezabel fue conocida totalmente por la persecución de los profetas israelitas. Es conocida de tal manera que dice la escritura que los mandaba matar. Y es la única mujer a la que el profeta Elías, el gran profeta Elías que todos conocemos, que se enfrentó a los profetas.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De Baal y luego se burló de ellos en su altar y sabemos que los matan. Es la única mujer que tiene las agallas, el valor para perseguirlo y quererlo matar. Y Elías le tenía mucho miedo, mucho miedo. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, conocen una mujer como Jezabel? Levanten la mano. Nadie. Así que no predico, mano. No hay necesidad de predicar aquí. Porque aquí son hermanas sumisas. ¿Amén, hermanas? Hermanas sujetas. ¿Amén, hermanas? Hermanas que nunca afrentarían a su marido. Pero les voy a seguir contando la historia de Jezabel porque creo que es importante entender la historia de Jezabel para lo que es Tiatira. Por lo tanto, Jezabel procuró matar a este Elías. Y una de las prácticas, porque el ídolo de los Baales tenía la forma de cuerpo y la cara de un buey. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay aquí gente de rancho, gente de ganado. Levanten la mano, ¿quién es gente de rancho de ganado? Nada más el hermano, ¿ok? Ustedes saben, mi abuelo era una persona muy próspera en el estado de Guerrero. Cuando yo fui pequeño, cuando fui creciendo, tenía más de 100 cabezas de ganado. Y mi abuelo me explicaba y me decía, ¿ves todas las vacas, mijo? ¿Sí? De esas ninguna es importante. ¿Y por qué, abuelo? Si ves aquel toro, el toro es el más importante. Y yo pensé que mi abuelo era machista, pero luego me explicó. Porque aquel toro es el que es cementero, es el que da la simiente. Así que mi abuelo tenía la costumbre de cuando íbamos todos los primos a visitar, le decía, ¿qué quieren de comer? Y le decíamos, queremos carne de res, escogan. Y yo le decía a mi abuelo, el toro. Dice, el toro no te lo doy. Porque el toro es el que necesitamos para que siga habiendo vacas. Esto es, el toro es el cementero. lo meten, tiene lo que tiene que ver con las vacas y luego hay muchos becerros y se va reproduciendo el ganado. Entonces, los sidonios decían, el buey o el toro es como el cementerio, es el que produce la vida. Y le colocaban un cuerpo físico y lo adoraban. Y ellos lo que hacían es que tomaban sus niños y los colocaban y los quemaban a los pies de Baal. Y hacían esto con el propósito de que el dios de la fertilidad se sintiera satisfecho. Y por eso, hasta el día de hoy, en el lugar donde se colgó Judas, esto es en el terreno que se compró, esto es donde murió Judas, se le llama hasta el día de hoy el inferior, el infierno, el lugar de Gehinom, el lugar donde es el valle de aquel hijo de Hinom que adoraban al dios Baal y quemaban a los hijos, y hasta el día de hoy se ve maldito por los israelitas y hasta el día de hoy no edifican ni siquiera nada ahí. Esa era Jezabel. Y Jezabel era una mujer mala, manipuladora, y creo yo, en mi opinión, es la mujer más mala de la Biblia. No es Atalía la más mala de la Biblia, aunque no lo crean. No es Salomé la más mala de la Biblia. La más mala es Jezabel. Es mala. Y mala con ganas, hermano. Ahora, era tan mala y tan manipuladora que el rey Acab le empezó a tener miedo. ¿Era porque era frígido? No sé. ¿Era porque ella tenía un carácter de los demonios? Tampoco lo sé. ¿Era porque lo manipulaba? No lo sé. Pero un día, en el valle de Jezreel, que es el valle de la Granada, que se encuentra entre lo que se conoce como Nazaret, el monte Tabor y Megido, en medio se encuentra el valle de Jezreel, se encuentra lo que se conoce como el castillo de Jezreel, donde estaba Acab y su esposa Jezabel. Y hoy llega Jezabel a la casa y ve a su esposo y lo ve triste. Y le dice Jezabel a su esposo, ¿qué tienes? Está triste. Mira que el rey Acab tiene viñas por donde quiera en la tierra prometida. Solamente que resulta que al lado de su castillo se encuentra una viña que no es de él, sino que es de un hombre, de Nabot. Y resulta que el rey Acab lo anhela, lo codicia, quiere ahora la viña. Y se la intentó comprar y no se la quiso vender. Y le dice a su mujer, ¿qué tienes? Y dice, es que la viña, quiero esta viña y la viña y por eso estoy triste. No me la quiere vender porque sus padres, herencia, no puede. ¿Y qué dice la mujer? Pues, ¿cuál es el problema? No eres tú rey. Vamos a arreglar esto rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar testigos. Mandamos a eliminar a Nabot y tomas tú el terreno con la viña. Pero como el hombre tenía temor porque sabía que no era correcto, ¿qué hace la mujer? La mujer agarra, ella hace la carta, agarra el sello y lo sella, el anillo del rey, ¡pum! Y la manda. O sea, ella tomó el lugar de su esposo. En pocas palabras, ella usurpó ¿a quién? A su esposo. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene la viña ahora. Tiene la viña. Ahora, ella tenía sus templos de Baal, sus templos de acera, adoraban. Y entonces los profetas le decían, no puedes tener esto. Esto es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que hace ella? Le dice el rey Acab, mira, vamos a irnos cortándole la cabeza a cada uno. Y por eso los empezó a matar a todos. Y el único que tenía las agallas para decirle las cosas que estaban mal era el profeta, ¿qué? Elías. Era el único. El esposo le tenía miedo. Yo creo que hasta el ejército le tenía miedo. Y el único que podía era Elías. Pero cuando lo empezó a perseguir, hasta este tenía miedo. Iba, se ocultaba en una cueva y estaba ahí oculto. Dice que caminó desde la parte de Jezreel hasta la parte del Sinaí. Y que se sentía morir Elías. y que iba buscando a Dios, porque él en su mente ya mató a todos los profetas, solo yo he quedado, decía el profeta Elías. Levanta la mano, ¿qué me están teniendo, hermanos? Muy bien. Y entramos al próximo punto, que es el interesante. Jezabel, como lo vemos, es una mujer totalmente, totalmente mala. Y entonces en Tiatira había una mujer de la misma manera. Son las ruinas de Tiatira. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede una mujer ser tan mala? Yo le decía a los hermanos ayer que cuando tú ves una serie de Netflix o una novela, si la mujer no fuera parte de la idea, de la novela, de la serie, sería aburrida. Pero cuando la mujer entra, la mujer tiene una capacidad de maldad, hermanos. Es mala. No ustedes en Tapachula, estamos hablando de los de la serie de Netflix. Y estamos hablando de Jezabel, porque aquí hay puras mujeres santas, amén. Ya me preocupé. ¿Cómo se desarrolla una jovencita? Mira tú, que dentro de la iglesia, yo he conocido hermanos, hombres, con un cuerpo espléndido, fuertes hermanos, fuertes, que con un marro te tumban un muro, y que sus niñas pequeñas los manipulan como títeres. ¿Cómo? ¿Cómo? El hombre más fuerte entre el libro de los jueces, Sansón, manipulado por Dalila. Manipulado, hermanos. ¿Cómo una niña puede crecer a eso? Una bebé bonita. ¿Cómo puede crecer a eso? Porque la mujer, como el hombre también, aunque me enfoco en Jezabel ahorita, puede manipular desde pequeña. Mira, cuando la niña está en la cuna o en la cama y empieza a llorar, se está comunicando y dice, tengo hambre. Le das de comer. Sigue llorando. Se está comunicando, cámbiame el pañal. Le acabas de dar de comer y le acabas de cambiar el pañal y se pone a dar gritos, hermanos. El tercer grito es manipulación. Es, yo voy a hacer lo que quiero que hagas, aunque todavía no sé hablar. Y aunque peso menos de unos 20 kilos. Agárrate. Y entonces la mamá va, toda desvelada, ya le dio de comer, ya le cambió el pañal, y la empieza a cargar, ya. Y la niña, mira, te tengo en mis manos. Entonces, la niña se hace la dormida, porque él se hace. En el momento que tú la pones otra vez en la cuna, mira, ¡ah! Y empieza a gritar. Eso es manipulación. Ahí lo que tú tienes que hacer es, la agarras, la volteas, y mientras está gritando, pico cerrado. ¿Ah? Pero al día de hoy hay madres que dicen que es malo la vara, que es malo pegar. O sea, que van en contra de lo que dice Dios. Eso ya es otro detalle. Luego resulta que la madre le va a dar, y el papá desde lejos, mi amor, no le pegues, porque esa es mi princesa. Y entonces esa bebé que empieza a cargar, y él la trae toda la noche, y la niña está haciéndola dormida, él no puede ir a trabajar, él está cansado en la mañana, y la niña está bien dormida. La niña acaba de manipular. Mira, tú la llevas a la tienda, porque acaba de crecer y ya está caminando la niña. Y la niña ve algo que quiere, ve algo que es totalmente difícil de dejar en un bubulubu. Y cuando lo ve, la niña lo ve y lo estira. Y tú le agarras la mano y la llevas. Y ya le dijiste desde el auto o desde el camión, vamos a ir a la tienda y no te voy a comprar, ¿qué? Nada. Pero la niña lo ve y grita. Y empieza a gritar. Ahora, como ve que tú tienes tanta fuerza, se echa al suelo. Y la empiezas a arrastrar. Y ya el ridículo eres tú. Porque toda la tienda te está viendo. ¿Y qué es lo que haces para que ya no la tengas que jalar o arrastrar? Para que ya no la tengas que cargar, cometes el error más grande de tu vida. ¿Qué es? Ok, mijita, aquí está su bubulú. Mira, y la niña se calla. La niña dice, ok, si lloro, hace lo que quiero. Si me arrastro, hace lo que quiero. Si hago un escándalo en público, hace lo que quiero. Mira, lo tengo en la palma de mi mano. Levante la mano, ¿quién ha visto a esas niñas? No las volteen a ver. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede, hermanos, con esas niñas, es que luego crecen y se hacen adolescentes. Y entonces pasa un problema entre primos, entre amigos, y la niña tiene la capacidad de verte a los ojos y de mentir. Es más, ¿quién mató al gato? La niña trae los pelos del gato en la mano, ¿ok? Yo no fui, ni siquiera la toqué. La niña te está manipulando. Ahora, se hace joven. O sea, tú ya quieres deshacerte de ella como de lugar. O sea, ya creaste un monstruo. O mejor dicho, criaste un monstruo. Y viene el muchacho y ella, como lo aparenta bien, una tal, una cristiana, ¿no? ¡Wow! Papá, cuando llegue, ¿tú sabes quién? Vamos a hacer una oración, ¿ok? Y viene el muchacho, entra, pásale, pásale, siéntate, algo de tomar, lo que usted desea. Y el papá se queda como, si tú nunca ofreces, ¿qué está pasando? Y el papá ora, y al final la niña grita, ¡amén! O sea, puro show, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? Y entonces el papá se la da, y el joven cristiano, bien ingenuo, piensa que se va a llevar una super mujer, pero lo que está llevando es una super.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Jezabel. Porque esa mujer crece. Y como el papá nunca le dijo que no, la primera vez que el esposo le dice que no, se va a enojar. Pero ahí no va a llorar. Ahí lo va a manipular. ¿Cómo? Va a sacar su bote de pastillas del dolor de cabeza. Los va a poner al lado de la cama y cuando el esposo quiera algo, le va a decir, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza, hoy no podemos. Y entonces ahora lo va a manipular a través de un apetito que él tiene. Entonces, como el esposo le dijo que no, si le digo que no, bote de pastillas. Si le digo que sí, el bote desaparece. Ahora la mujer ya está manipulando a través de eso a su marido. Yo sé que ustedes no conocen a nadie así, ¿verdad, manas? Luego de eso, ya lo manipuló. Dice la mujer, es que el hermano no está, dice que está mal que hagamos una fiestecita. Pero es 2 de noviembre y yo vengo de la Ciudad de México y se hace la fiestecita de la Candelaria. y vivimos en Candelaria, en Chiapas, ¿cómo no la vamos a hacer? Fíjate cómo está manipulando. No, no, es que mi amor, el hermano dijo que está mal. No, ¿cómo que está mal? No está mal, el que está mal es él, exagerado. Entonces, ¿qué hace? Como ya se echó al marido a la bolsa, ¿quién sigue, hermanos? El predicador. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, eso fue lo que hizo Jezabel. Es más, para que me entiendas, llegan los hijos y dicen, mamá, dice la maestra que tienes que firmar por mi papá. Perdón, que mi papá tiene que firmar esto. Tu padre no lo necesitamos, trae eso. Y le firma, no su nombre, el de él. Yo le hago la firma de tu papá, mejor que él ya. Va a hacer las compras, hace un cheque o con una tarjeta de crédito. ¿Y qué hace? Pásame la tarjeta de tu papá. Es más, hasta cambia la casa a nombre de ella. Ya no, esta no es casa tuya, mi amor, es mi casa. Compra el carro, no te necesito en el nombre, yo sola puedo. Así era Jezabel. Se hacía lo que ella quería, sin importar quién estaba enfrente. Y entonces en la iglesia de Tiatira, ya están viendo cómo era la iglesia, había una mujer que era de ese carácter. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? A veces la mujer domina a su hombre, su esposo. Es más, el esposo va a la junta de varones y hasta el esposo hace esto, mira. Le dijo a la mujer, ¿les dices esto, que esto, que esto, que quién sabe qué? Y el esposo, ¿qué me dijo mi esposa que le dijera? Saca, mira, hermanos, tengo algo que decirles. Lo que está pasando no está bien. Y todos los hermanos, es tu mujer. No eres tú. Es tu mujer. Ahora, ¿pero qué pasa si aún así el predicador dice, no se va a hacer lo que quiere la mujer? ¿La mujer se enoja? Ahora ya no solamente, no, manipulé a mi esposo. Eso es lo que Jezabel dijo. Ya tengo a Acabe en mi bolsa. Yo practico sexualidad con todos los hombres aquí en la casa del rey Acab, porque mi esposo ni puede. Así era Jezabel. Pero como Elías me está, dice y dice, en pocas palabras para que me entiendan, del día de la Candelaria, o del dios Baal, en este caso, como me está, dice y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a eliminar simplemente a los profetas, ¿qué? A los profetas de Dios. Y entonces escuchen lo que les voy a decir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Pero la mayoría de los problemas en la iglesia son por causa de la mujer. Lo voy a repetir porque no me entienden a veces. La mayoría de todos los problemas en la iglesia son por causa de la mujer. Imagínate tú si educamos 10 Jezabeles a la misma vez. Peligroso. ¿A poco no, hermanos? Horroroso. Es más, mujeres asesinas, dice la serie. Hermanas asesinas. Estoy hablando en serio, hermanos. Porque como ya al predicador no les cae bien, ¿qué voy a hacer para eliminármelo? ¿Qué voy a hacer para eliminármelo? Porque lo que quiero es, mira, que salga volando. Y bien volado, por favor. Entonces, cuando vemos a Jezabel, lo que tenemos que entender es cómo todo esto lo estableció ella y para qué lo había establecido. Si vamos a la iglesia de Cristo en Tiatira, ahora sí van a entender el trasfondo de ello. Ah, pero permítanme decirles algo. El dios Sol en Tiatira es el dios de la fertilidad también, como el dios Baal. Porque los ciudadanos, habitantes de Anatolia, y Anatolia significa donde nace el sol, es lo que significa Asia, donde nace el sol. Ellos se dieron cuenta de algo. Cuando hay sol, hay buena vegetación. Cuando no hay sol, no crecen las plantas. Y decían, el sol es el dios de la fertilidad. Pero ellos tenían sus templos y en sus templos practicaban sus abominaciones, que también tenían que ver con la sexualidad. Y en sus templos practicaban todo esto, pero no solamente practicaban esto. Luego iban a sus casas y en sus casas tenían altares del dios del sol. Y yo le decía a los hermanos, no recuerdo qué día, que esto es un triclinio. Esto se utiliza para comer en los tiempos romanos, en los tiempos que estamos hablando. Y le decía a los hermanos que cuando ellos comen, les había dicho también que cuando estuve en la Odisea, fui a comer con mi esposa. Y llegamos al restaurante y comimos una espléndida comida. Y así es todavía hasta el día de hoy. Y luego llega la señora y me dice, le digo, dame la cuenta. Dice, no, duerman, descansen, ahorita vengo yo. Yo dije, ¿cómo que duerman? Sí, duérmense. Y bueno, pues, es como aquí, ¿verdad? Que comemos y luego ¿qué? Pozole y luego ¿qué? Entonces, digan, pues vamos. Y luego después de que descansamos, le llaman allá en el norte un coyotito, dormirse un poquito, te levantas. Y al levantarse, ya viene otra vez la señora y dice, tenemos tu té de manzana y tenemos tu postre. Ah, y la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? La práctica era así. Tenían templos, el templo del dios del sol, pero como el día de hoy, tenían imágenes del dios del sol también en sus casas. ¿Y qué se hacía en el dios del sol? Sexualidad. Esto es, sus sacerdotisas hacían eso, como lo hacían en Corinto. En Corinto había una acrópolis, ¿y qué es la acrópolis? La ciudad alta donde está el templo. Y en el caso de Corintios era Afrodita. Y en el caso de Afrodita era la diosa de la belleza y del amor. Entonces, ellos practicaban sexualidad. ¿Qué hacían las sacerdotisas, las mujeres? Bajaban del monte hacia la ciudad de Corintios e iban bajando. Estaban rapadas, sin cabello, y veían a algún hombre que iba caminando, iba pasando, y lo abrazaban, lo acariciaban, y se lo llevaban al templo. Una vez que tenían intimidad con él, él daba lo que se entiende como el dinero para el templo, la diosa del amor, y lo dejaban ir. Ellos practicaban sexualidad en sus templos, era parte de sus prácticas, porque era el dios de la fertilidad. Pero después se bajó del templo los dioses a las casas. ¿Y qué pasa? No solamente se bajó el ídolo, la imagen, sino que también se bajó con ello la práctica de la sexualidad. Y entonces imagínate tú que tienes una mujer como Jezabel y que tienes un predicador en la iglesia de Cristo en Teatira que dice, hermanos, huid de la idolatría. No comamos las cosas que son de los ídolos. Si alguno cree que sabe, aún no sabe nada. Porque si uno come y le estropezo a mi hermano, el tal ha pecado y lo ha hecho pecar. Carta de Corintios, ¿no me están siguiendo? Era clara la Biblia. Comer algo sacrificado a los ídolos es pecado. Era pecado en el Antiguo Testamento, es pecado en el Nuevo Testamento y es pecado el día de hoy. Que haya tenido un cambio, una transformación, un avatar, como se dice allá en la India, los dioses es otra cosa. Pero comerte el tamal es pecado. Porque el tamal fue hecho para la fiesta del 2 de noviembre. Y tu tía, que sabes quién es tu tía, quiere que te comas el tamal. Y te dice 3 días después, no quieres tamales, mijito, ahorita te los caliento. Tú ya sabes de qué son los tamales. Porque cuando eras chiquito creciste comiendo tamales. Y te gustaba el tamal. Pero ellos comían de lo sacrificado a los ídolos. Y después de comer dormían. Y después tenían orgías. Ahora, ¿tú has visto un toro, un buey? Le ponen aquí como un arete. ¿Alguien los ha visto? Allá en el estado de Texas hay unos toros con unos cuernos gigantes. Se le llaman longhorn, cuernos largos. El hermano tiene una villa de ellos. Y tiene aquí porque son fuertes. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona cuando quiere mover el toro, mira, lo agarra de aquí. ¿Y qué? Y se lo lleva. Por muy fuerte que esté el toro, por muy grande que esté el toro, lo va a manejar así. Les decía en la primera clase que hay tres cosas que tiene el hombre. Tres grandes debilidades, tres grandes caídas. Poder, dinero y mujeres. Y la mujer, imagínate tú, no las quiero asustar, hermanas. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? Levante la mano. No las quiero asustar, no se asusten, ¿no? ¿Qué va a decir? El hermano dijo que tú, no. Imagínense ustedes que tu esposo trabaja y tiene una secretaria. Y es una Jezabel. ¿Cómo la ven desde ahí? Está difícil, hermanos. ¿O no? ¿Qué tal si hay cuatro Jezabeles ahí? Y entonces, pero mi esposo no es así, mira, por muy fuerte que sea tu marido, mira. Las demás me están entendiendo bien, ¿eh? Los demás están como, esto no me causa gracia, hermano. Cuando tú ves a un joven que se está desarrollando, el joven, su cuerpo está cambiando, alza los brazos y huele feo, le hace, ¿qué pasó? Su parte genital cambia, empieza a tener un apetito porque es parte de la naturaleza del desarrollo humano, cuando se llega a lo que se conoce como la pubertad. Y parece ser que no tienen control los muchachos, no los puedes controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mételos a hacer ejercicio. Mételos, porque el hombre tiene mucha fuerza, mucha energía. Si solamente está en su teléfono, ya te imaginas qué está haciendo. Ya te imaginas qué está viendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un joven que tiene esa necesidad por su pubertad. Y llega una mujer que es Jezabel. Es más, en el libro de Proverbios, si pones un separador ahí, y vamos al libro de Proverbios, tú te das cuenta que el libro de Proverbios fue escrito ¿para quiénes? Para los jóvenes. ¿Quiénes los enseñaban? Sus maestros, sus rabís. ¿Para qué? Para que tuvieran cuidado de qué. Número uno, cuidado de la sabiduría de Dios. Que la aprovecharan, que la cuidaran. Pero luego que tuvieran cuidado de qué. Proverbios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ve. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inicia tu oído, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan, ¿qué? Miel. Y dice,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de ¿qué? De dos filos. Mira. Hay jóvenes que son tan ingenuos. Imagínate tú que agarren a una mujer que sea Jezabel. ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. La hermana. Es chismosa, pero le voy a contar una. Todos, a todas las vistas. Dijo la hermana, qué bueno que no levanté la mano. Fíjate. Estábamos en la iglesia y había un joven como de 16 años. Hacía ejercicio. Tenía un cuerpo de buen parecer. Y llegó una señora de 30, 40 años más o menos. Y la señora era muda. Según ella, no sabía hablar o no podía hablar. Entonces llegó y, ay, no le entendíamos. Y ya, bueno, finalmente pudimos comunicarnos. Y dice, es que estoy buscando a alguien que me ayude, que vaya por mí a mi casa, que me dé un ride, que me dé un aventón para acá. Le digo, oh, sí, podemos ver eso. Y necesito a alguien que me ayude también a mover unas cosas en mi casa. Le digo, sí. Ahorita veo si hay unos cuatro hermanos que, pues, no, dice, el joven aquel, mira. Estoy hablando en serio, hermanos. El joven aquel. Te voy a preguntar, ¿quería mover los muebles, hermana? No. Le dije, mire, con todo el respeto, usted no quiere que le muevan los muebles. Eso no es correcto. Digo, aquí no ande buscando eso. Eso está mal. Ahora, Proverbios dice que este tipo de mujer, sus labios son como la miel, destilan miel. Cuando yo voy a Turquía, ponen el panal y tú con un cuchillo cortas el panal y la fluye la miel así. La miel es riquísima, hermanos. La miel es sabrosa. Si un joven nunca ha probado miel, imagínate si se la ofrecen. Y como la práctica de estos dioses era la sexualidad, imagínate, lo que hacía esta mujer, se lo llevaba a su casa, a los jóvenes y hombres de la iglesia. Y según ella, les enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y después le daba lo que querían. Y los hombres, mira, nadie sabe. ¿Sí ves? Uno tiene que tener mucho cuidado. No sea que hagas cosas buenas que parezcan, ¿qué vamos? Malas. Aquí cuando habla de este tipo de cuidado, fíjate cómo sigue diciendo. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y qué, y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma qué, cisterna. Entonces, cuando una iglesia no educa bien a sus doncellas, a sus niñas, cuando no hay una educación de las más ancianas a las más jóvenes, cuando se permite que se haga algo que va en contra de la palabra del Señor, entonces es cuando la iglesia puede tener muchos problemas. Y mira, les digo esto, en el amor de Cristo, hay niñas bien calladitas, inofensibles, que ellas hagan algo y dirías, no lo creo. Esas son las más peligrosas. No te lo digo a la ligera, te lo digo por experiencia. Hay hermanas, según no se meten con nadie. Ustedes tienen alacranes aquí, ¿van? En Chiapas. Mira el alacrán. El alacrán Si tú te descuidas, pero el alacrán no te pica luego, luego. A veces solamente pica cuando se siente amenazado. Y hay mujeres que solamente cuando sienten amenazadas pican. O sea, tú predica la palabra de Dios. En el momento que tu predicación me afecte, tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice así. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Por qué pide Dios que exista un pudor y modestia? Porque hablábamos ayer que como el hombre es visual, cuando una mujer no se viste con pudor y modestia, o sea, con decencia, o sea, cubriéndose el cuerpo, llama la atención. Como cuando la niña viene por primera vez y se pone algo impropio, y el papá le dice, qué bonita te ves, mi reina. En vez de corregirla, váyase a cambiar. No la corrige y se va a la escuela así. Crece, es una señorita, a ver, corrígela. Va a ser complicado. Se casa, ¿cómo la corriges? Yo le digo a la gente, mira, hermanas, jóvenes, doncellas, tú tienes que entender que hay diferencia. Hay pudor y modestia totalmente, pero que cuando una mujer se casa, aún tiene que cambiar su vestidura. Y disculpen, pero también eso es importante. Cuando una mujer crece de edad, tiene que cambiar su vestidura. Porque tenemos ahora señoras de 60 años que se quieren vestir como las de 15. O sea, Jezabeles, ¿qué estás haciendo? Y el esposo, mi amor, cállese. Yo me he visto como quiera. Ya lo aguanté 40 años. Y ese tipo de falta de respeto, la Biblia habla de ello. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. ¿Qué es ostentoso? ¿Que llama la atención? O sea, que llega la hermana y todos voltean como, ¿qué pasó? Es un ostento. Y luego sigue diciendo ahí, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Cuando la mujer ejerce dominio sobre el hombre, es peligroso. Te lo voy a explicar por qué. Porque la mujer normalmente actúa basado en sus emociones. El hombre es más de acá. Ya lo expliqué ayer por qué, por el cerebro. O sea, el hombre, el hermano se enoja con el hermano, y sabe qué, y al otro día, mira, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero la hermana se enoja con la hermana. Duran 30 años y no les habla. Y si le habla, mira, es así como por encima. Porque la mujer es rencorosa, hermano, no se le olvida. Entonces, imagínate tú una mujer predicando. Imagínate, ya se peleó con 10 de allá, unos 10 y 5 de acá. ¿Cómo tendrían sus emociones? Un montón de indirectas. Imagínate si las mujeres estuvieran juntas, no acaban. Yo le digo esto en los negocios. Yo tuve negocios como 15 años. Nosotros, para hacer los negocios, un momento. Nosotros, para hacer los negocios, íbamos a jugar golf. Y en el carrito armábamos todo. Luego teníamos una junta para hablar de lo que ya hablamos. Íbamos a un restaurante, comíamos en la mesa, cerramos el negocio. Luego teníamos una junta para hablar de lo que ya hablamos. La mujer no es así. La mujer entra en la junta y no sale hasta que acaban de hablar lo que quieren hablar. Porque la mujer es más emocional.
Si la mujer ejerciera dominio sobre el hombre, ¿qué pasaría? Pero si la mujer es Jezabel, ¿qué peligro existiría? Una vez, estando en un estado en el norte, estábamos la iglesia y todo, y había una hermana chiquita, chiquita, y se iba a tomar la foto del grupo, y la hermana le grita a todos: ¡que se pongan bien! ¡Párense bien! Y ahí venía el hermano, su esposo, corriendo: ¡muévete! Y luego me ve a mí y le hago: no, pues ahí va. Si tu esposa te habla mal en frente de la gente, ¿cómo te habla en privado? Si la hermana no tiene recato en frente de la congregación, ¿qué peligro en privado? Hay gente que es muy matriarcal. Mi esposa viene de una familia matriarcal, gracias a Dios ella no lo es. Y cuando conocí a una de sus tías, fuimos a León, Guanajuato. Estábamos recién casados, teníamos como 9 meses casados. O un año tal vez. Nos invitó a comer su tía. Y me dijo, y le dice a mi tía: así estoy yo en la mesa, está su tía, está mi esposa. Le dice: oye, ¿ya le bajaste los cuernos? Yo digo: ¿de qué están hablando? ¿Cómo? Le digo: ¿cómo que ya me bajó los cuernos? Y que si ya te tiene controlado como todos nosotras. Dice: no, le digo, aquí no funciona así, no sé de qué está hablando. Hay veces, como mujer, vienes de familia matriarcal. Mira, yo amo mucho a los demás de Guatemala. Son bien lindos, pero la mujer en Guatemala es matriarcal. ¿O no es cierto, hermanos? Hay hermanas... O sea, la mujer guatemalteca es... está chiquita, hermanos. Pero mira... no, hermana. No, usted no tuvo esa experiencia, pero... no he visto. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Pero yo que soy más observativo, hermano. Pero no es el país... porque en México, les decía yo, en Guanajuato pasa eso. Y en Chiapas puede pasar eso. ¿Dónde la mamá es la que manda? El papá dice: van a hacer esto, hagamos esto, esto y esto y esto. Usted cállese, ¿verdad? Es más, shh. A veces con la pura mirada. Se ríe la mamá porque yo creo que... ese tipo de dominio es lo que sucede. Imagínense, si tú eres un hijo noble y se casa con una mujer así. El hermano José tiene hijos nobles, un hijo de 14. Imagínate, Caleb, ¿eh? Que te toque una mujer así. Échate a correr. Es lo que decía Proverbios. Porque lo seducen. Porque no saben. Porque la mujer es inteligente, hermanas. Díganmelo ustedes, es inteligente, sabe cómo hacerlo todo, ha pensado más que el hombre. En este caso, cuando vemos entonces la palabra de Dios en Apocalipsis, vean, veamos. Apocalipsis capítulo... ya les di el fondo de la carta. Apocalipsis capítulo 2, ahora sí la van a entender bien sin ningún problema, ¿ok? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, 2:18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, a diferencia de Éfeso, esta iglesia trabajaba más al final. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿qué, hermanos? Jezabel. O sea, no sabemos si su nombre era Jezabel, pero tenía el espíritu de Jezabel. Pero el espíritu de Jezabel, hermanos, se desarrolla, se educa, se cría. Cuando usted ve a la niña, tiene que ayudarle a la niña. Cuando la niña jalonea al niño, tiene que ayudarle a la niña. Cuando la niña le hable mal al padre, tiene que ayudarle a la niña. porque esa niña se va a hacer mujer. Cuando la niña manipule, tiene que educar a la niña. Cuando la niña mienta, tiene que enseñarle a la niña. Porque Jezabel no llegó a ser Jezabel así, sino fue de pequeña, por su padre Etbaal. Pero aquí está Jezabel, no sabemos si se llama Jezabel, pero había una hermana en la iglesia, que era como Jezabel, dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. El hermano es un exagerado, ¿tú qué le haces caso? Y hay hermanas que tienen hasta sus juntas fuera de la iglesia, ¿eh? Los invito a comer, pura onda, hermanos, pues junta. Y ahí en la junta tienen ahí a la hermana. ¿Ustedes cómo han visto al hermano Ricardo con sus sermones? De eso de la idolatría. Oh, hermanita, yo lo veo muy mal. Porque ahora le tengo que decir a mi familia que ya no puede venir tal día. No, hermanita, a mí me ha dolido mucho porque, ay, me dan muchos regalos. No, hermanita, a mí me perjudicó. ¿Pero por qué? Porque yo soy de la cooperativa y ganábamos mucho con los tamales. Fíjate, hermanos. Miren, las invité para comer. ¿Pero qué se podría hacer? ¿Tú crees que estoy jugando? Mira, hermana. El hermano Ricardo lo sostiene en la iglesia, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cuánto le dan? No les voy a decir. ¿Cuánto ofrendas tú? Tanto. Pues soy de la cooperativa. Mucho. ¿Y usted? Tanto. ¿Y tú? Tanto. ¿Qué? ¿Qué les parece si le recortamos la ofrenda? Va. Hermanas, amigas, compañeras de milicia, amén, amén, amén. ¿Qué les parece si le decimos a nuestros maridos que ya no predica bien el hermano? Le empezamos a encontrar defectos. Está feo, suda mucho, siempre se queja que está muy caliente. ¿Qué les parece si encontramos a alguien diferente? Y las hermanas empiezan ahí a presionar a los hermanos. No, mi amor, no. Y son cuatro, hermanos. No. Pero Jezabel es la buena, ¿eh? No. Los hermanos en las juntas, hermanos, que ya no estás predicando bien. Hermanos, que la ofrenda ya bajó, ya tendrás que bajarte también a ti. Mira. El problema no es Ricardo. El problema es Jezabel. Y el problema es que toda la iglesia le hace más caso a Jezabel. Cuando no consigue, porque hay veces que Jezabel se enfrenta a Elías, y yo me he encontrado unas en el camino, cuando ven que no van a poder, ¿sabes qué hace Jezabel? Nos vamos de la congregación. Nos vamos de aquí. Porque no pudo. La mayoría de los miembros que se mueven de la iglesia es por la mujer. Porque está dale y dale. Bueno, fuera, que se fuera. Ya vete y no regreses. Se va. Pero como está enojada, porque se acuerdan que son bien, bien rencorosas, ahí está texteando, mira. Investigando. Y boicoteando desde afuera. Finalmente se va Ricardo y ya regresan. Y hasta regresa con su predicador. Este es bien bueno. Este no va a afectar a la cooperativa. Esta mujer, Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer invitaba a los jóvenes, invitaba a los hermanos, los seducía, se acostaba con ellos y los tenía bien dominados, hermanos. ¿Puede una mujer de esa alaña ser parte de la iglesia? ¿Qué está diciendo Teatira? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Gracias, hermano. Gracias. No, ya me fue requete bien. Entonces, hermanos, Tiatira estaba sufriendo un problema de una mujer, pero que todos estaban participando. Bueno fuera que se muriera Jezabel y ya no hay más Jezabeles. El problema es que en Chiapas no, porque aquí dijeron que eran bien buena onda, ¿verdad? ¿Amén, hermanas? Híjole. ¿Sí vieron la diferencia de ese amén a este amén? Lo malo, en Chiapas no, es que el espíritu de Jezabel todavía vive en muchas mujeres dentro de la iglesia. Y eso destruye la iglesia. Estanca la iglesia. Aparta a las verdaderas hijas de Dios de la iglesia. Y es muy triste, hermanos, enfrentarte a una Jezabel. Elías se fue corriendo hacia el monte Sinaí y fue buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? Y vino un fuerte viento y hubo un temblor. ¿Y dónde está Dios? Y en el suave viento le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Deberías de estar allá, porque aún los predicadores tenemos nuestro corazoncito, buenas. Y cuando te enfrentas a una Jezabel, a veces te perturban. Y a veces estamos nosotros orando en el cuarto: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, tú sabes, Señor. Y dice: ¿qué haces aquí? Vete, regresa ya, no eres el único. Solo yo he quedado, dijo Elías. No, no eres el único, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Levántate y ve. Hermanos, el espíritu de Jezabel vive en muchas iglesias. No eres el único que batalla con ella, son muchos. Pero quiero decirte que aunque te sientas como el único, Dios puede cambiar la historia, debe cambiar la historia, y tú debes poner orden en el lugar de reunión. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre qué, sobre las naciones. Imagínate, si sacas el espíritu de Jezabel, si sacas a Jezabel, todo vuelve en orden. La autoridad regresa, te daré la autoridad sobre las naciones, regresa a ti. Pero no es por autoridad, sino por edificación. Si la obra que tú haces, hermano o hermana, ya no edifica, destruye. Y uno tiene que ser sabio y tiene que entender si uno está ayudando a la obra o la está perjudicando. Yo tengo muchos años ministrando en el mismo lugar. Yo tengo que ser sabio. Si la iglesia ya no está funcionando, tal vez se acabó mi tiempo. Se acabó mi tiempo. Y eso es una de las cosas más grandes que puede hacer un hijo de Dios. Dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús: es preciso que yo mengüe, que yo me debilite, para que Él crezca. Y si amamos la obra, como la amamos nosotros, no queremos que nada malo le pase a la obra. Entonces, como aquí nadie tiene el espíritu de Jezabel, porque me dijeron a la primera vez, amén, hermano, aquí nadie es, el mensaje no es para ustedes. Pero ya en el último amén ya me preocuparon. Si hay alguien que tiene ese espíritu, arrepiéntase. Si hay alguien que está educando a alguien con ese espíritu, haga las cosas bien. Y si hay alguien que le tiene temor a alguien que tiene ese espíritu, pida a Dios. Dios ya se ha dado cuenta, se va a encargar de ello. Y ese es el mensaje de la iglesia de Cristo, ¿de qué? De Tiatira. Y finaliza diciendo, ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, ¿qué? Iglesias. Dice mi padre, sabio mi papá, lindo mi papá, hermoso mi papá, dice, Mijo, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir esto? Que oír es fácil. Hacer es complicado. Los amo entrañablemente, hermanos, en Chiapas. Tienen un hermoso estado, con mucho calor, pero hermoso. Y el mensaje es este. Reduzcamos, eliminemos, saquemos el espíritu de Jezabel de la iglesia y no vivamos para la idolatría ni para la fornicación, sino para la santidad del Señor. Dios les bendiga, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Pásenme.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos exaltados y pasan de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y
just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.